Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 927, grabado el lunes 26 de junio del 2023. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a A.2 de SB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, geekos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos en esta ocasión dibujada de una forma muy seductora la masita de Behavior. Hoy ha venido en dos dimensiones nada más, en honor a John Romita.
Dos dimensiones.
Sí, sí. 2D. Pero mira cómo le dibujaron esos colores.
¿Double D o 2D?
Se lo desinfló.
No, 2D. No. 2D.
Or not 2D.
Ahí está. Bien aplanada.
Hoy va a atender a todos los productores en orden de edad, descendiente. ¿No? Sí. Porque el tema del episodio ya era.
Ah.
Ya era tercera edad.
Está bien. Chica, ahí está la masita de Behavior. Está aquí gracias a Rubs 30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Satir Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, el compadre Guico Strider, Spino, Simón Rodríguez Pérez.
¿Qué es Satir Jaramillo? Dice.
Ahí está.
Saludos desde que... Australia.
¿Cómo?
En Australia está Satir Jaramillo.
Satir Jaramillo, ¿estás en Australia?
Sí, o sea que la masita le va a girar así, pero del lado, del otro lado contrario.
¿No? ¿Eh? Mira, cuando uno anda escondiéndose tan lejos, no hay que firmar con el nombre real.
Sí. Bárbaro, Robotman. Bueno, le.
Xavier, pero tú eres australiano o estás ahí nada más.
Ah, ahí vive.
Ahí vive, bárbaro, qué bueno.
En la colonia de Australia, ¿qué queda?
¿Nos ve el mediodía o?
Nosotros somos el morning show de él.
Sí, con el cafecito a la mañana, sí, sí. El cereal.
Wow, qué bueno, bárbaro, bienvenido, Xavier. Qué gusto.
Espero que hayas dormido bien.
Sí, sí.
Ey, sí, no se te ve. No, yo creo que está claro que dibujaba bien.
El Rob Liefeld es el que no podía. ¿Qué hace? Pero hace lomitas tamaño pantorrilla, así.
Ah, esas perfectas le quedan, esas lomas.
Sí. John Romita Jr. es el que no puede tener hijos que dibujen.
No, senior.
Sí,
el que engendra
hijos que dibujan mal.
Enemigos de Britoman.
All right, señoras y señores, les recordamos, bueno, número uno, agradecemos a los productores ejecutivos, a la masita de Behavior, a todos les va a acariciar el pipí.
Cuando giren el poste, sí, para el otro.
Sí. Y queremos también recordarles que usted también puede ser productor ejecutivo, solo tiene que ir a comicgeekos.com, darle clic a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo, ambos nos sirven, así que elige el que más le guste, o también ahí abajo en el YouTube usted puede encontrar múltiples opciones de super chats y extra chats y no sé qué otros chats que nos puede dar.
Mediocre chats,
¿sí?
Más o menos chats.
Los más o menos chats y los no tan chats.
Normal chat.
Pero todo eso también nos genera, sí, también ingresos y nos ayuda un montonazo, así que porfa, se los agradecemos muchísimo.
Hasta los comentarios negativos.
Y no solo hacemos el gran relajo cada vez que ustedes ponen un super chat o un super thanks, sino que también los incluimos como productores ejecutivos de ese episodio. Ah. Ustedes lo van a poder ver ahí, sí, en...
No es solo el de Berg.
En los credits, por
y
cierto.
Y las masitas caen con eso.
Sí, todos los productores ejecutivos de veras son executive producer credits. O sea, ahí están escritos. Ahí en IMDb pueden ir a buscar. All right, señoras y señores. También... Y también, si no tiene dinero, pero nos quiere apoyar, entonces solo tiene que ir ahí en YouTube, puede darle like, puede darle subscribe y puede darle la campanita. Y eso también no cuesta nada y nos sirve a nosotros.
Les cuesta el esfuerzo alargar el brazo y el
por eso apachalo yo solo.
Ahí está. Y jalar la palanquita como Doctor Doom ahí.
Así como está viendo en la pantalla, los que están viendo ahorita el video, ¿ve? Mire,
ya. Ese será su momento de triunfo.
Dale like, dale la campanita.
Clic al like.
Yes. Right, buenísimo, Mara. Y ahora vamos a revisar a ver si todos hicieron la tarea.
Uh-huh.
¿Verdad que no hicieron la tarea? Se le olvidó cuál era la tarea, ¿no?
Ah, la de
Sí, porque yo no veo decirle a dos personas gente viendo. Yo no estoy viendo. Yo no veo que ustedes hicieron la tarea.
Yo veo la cuenta y no han entrado los millones.
Sí, los millones no han entrado. Así que...
Mira, y ahorita no desmonetizó YouTube, no sé si has visto.
No.
Es que antes, cuando ponías el volado de monetizar, está dele con todas. Pero hoy dice limitado. Porque tal vez alguien reportó que decíamos algunas malas palabras.
Algunas malas palabras. Es probable. Es muy probable que alguien le haya dicho, ¡ey, estos muchachos!
Esto se va
a yo, por lo menos en el cuando yo subo los videos, siempre le pongo limitado. Limitado, que decimos malas palabras, que es la primera opción que todavía te deja monetizar.
Oh. Voy a buscar porque yo la opción que siempre he usado, que no había dado problema, ahora dice limitado.
Oh, wow. Bueno, ok. Bueno, ahora ahí. O sea que no tenemos ni siquiera esos ingresos.
O sea que antes no nos caía pisto, hoy menos.
Así entonces,
que no veo que haya cambiado mucho la situación.
Ahora en adelante vamos a hablar así.
Sí. Recorcholis.
Vamos a hacernos family friendly.
Aunque nos muramos de hambre, Mara, pero nosotros no cambiamos.
No. Ahí nos mandan ustedes platita y con eso estamos tranquilos. Señoras y señores, vamos a... por cierto, les extendemos, para los que no hicieron la tarea, les extendemos una semana más. Mira cómo somos de buenos
nosotros. Vamos a tirar curva.
Sí.
Y la maceta tira las curvas.
Las tira.
Las curvas de la maceta.
All right. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal le fue a Hollywood en el... A ver, Tucumán, ¿cómo estuvo?
¿Qué pasa? Está interesante. Vamos a ver.
Va a dar algo que hablar. Vamos a ver. La número 5 está Transformers, el arroz de las bestias. Esa hizo 11 millones.
Cayó uno, después cuatro.
Esperad. Esa lleva 123 millones en su tercera semana en los Estados Unidos. La número 4 es un debut de la semana, por eso bajó una posición.
No, pero es que la semana pasada estaba en...
Estaba en la posición 4, correcto. Bajó, o sea, una posición.
Transformers. Se subieron con plan, pijazo. Plan, como así. Que era John Wick en la grada. Bla, 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 bla.
Puro Slinky.
Algo que interesante aquí, que en la número 6, para saltarnos un poquito, está la de Wes Anderson, la Asteroid City. Que estaba en la posición 10. O sea, que está saltó, como que estaba en release limitado.
Esa no la he visto, no ha salido todavía streaming.
Yo creo que hicieron un lanzamiento limitado a poquitas salas y ahora ya salió oficial.
Nice. O sea,
no está streaming.
No, esa nunca.
No creo.
Yo creo que la única que le fue bien a la de Wes Anderson fue Grand Budapest Hotel.
Que le fue bien.
Que sí, que estuvo en los top 5 por lo menos.
Sí, me acuerdo que sonaba de la película.
Yo me acuerdo más bulla los Tenenbaums y Life Aquatic.
No, pero no para estar en los top 5.
No sé realmente. Yo no sigo tanto eso. Pero bueno, la número 4 es película dedicada a los geekos que estamos pasando a los 50. No Hard Feelings. Esa hizo 15 millones de dólares.
Es la de la... La de la Jennifer Lawrence.
¿Mare?
Sí, que es medio picantona.
No.
Creo que sí. La salió promoviendo en el show ese donde es comen alitas.
Sí, elevadita de tono.
Ah, okay.
Salen comiendo alitas picantes y promoviendo esa película. Pobrecita, nunca había comido chile en su vida, la pobre.
Claro. De ese chile.
Ajá. Okay. Mira, una llorada que pegó.
Pobrecita. Venga, mamá, yo le voy a darle chile.
Es picaresca, pero como que no hay... cosas duras ahí. No hay hard feelings. No, que darle Viagra a todos. Bueno. Entonces, esa su primera semana, 15 millones de dólares en los Estados Unidos. La número 3, esta es la que hay que mencionar, es Flash, que cayó de la posición número 1 la semana pasada. Hizo 15 millones de dólares para un bajón de 72.5% con respecto a su primera semana.
O sea, voy a cambiarle entonces el sonido. En vez de hacer vamos a poner este.
Sí, se la metieron. Porque esta lleva 87 millones en los Estados Unidos en su segunda semana, que es lo que esperaban hacer en la primera semana, el primer fin de semana. Este es el bajón más grande para la DC, de primera a la segunda semana. Y uno de los bajones más grandes en películas de cómics overall desde Morbius. Creo que solo Morbius le ha pasado.
Mira, pero es que... Va, analicemos un poquito. Esta yo creo que tanto la atrasaron y la terminaron sacando en medio de otro... No puedo decir pijo, pero puta, por lo menos tres películas.
Hay varias, sí.
Tres películas que sabías que le iban a hacer competencia.
Bastante.
Y aún así, de esas tres, dos... tampoco le fue muy bien.
Elemental, que es la número 2. Uh-huh. Esa, para Pixar, es un debut bien flojo, pues. Uh-huh. Pero igual le pasó.
Ajá, pues te digo. Que
esa lleva 18 millones.
¿Lleva?
Perdón. Sacó 18 millones la semana pasada, pero solo cayó 37%.
Es que ya tenía bien poquito.
Y lleva 65 millones en su segunda semana. Flash, mundialmente, creo que lleva 200 millones. Sí, 210 millones. Están dudando que llegue a 300, así como a ese ritmo.
¿Y sabes que la ganancia aproximada para quedar tablas, dicen que es 500 millones mundialmente?
Es que este en presupuesto costó como 200.
200 más el marketing, que vienen haciéndolo desde hace 3 años. Vale, ¿hacemos un poquito de marketing? No, aún no. ¿Otro poquito? No, momento.
Hacíamos marketing y Ezra Miller se asaltaba a alguien. Que trazarla.
Cuida, y yo he oído aquí, lo hablamos, muchas teorías, pero a mí me gustó la película. Por eso es que yo siento que sí puede haber sido todos los líos de Ezra Miller y todo eso, porque la película es buena.
No sé si llega buena, pero no está bien.
No es que sea tan
buena. O sea, para esos números.
Sí, no es para esos números. Ajá. Eso es cierto.
Y de ahí la número 1, que estaba en la posición número 3 la semana pasada, o sea que superó a las 2 que le habían pasado la semana anterior, que eran Flash y Elemental. Es Spider-Man a través del Spider-Verse. Esa hizo 19 millones. Esa solo bajó 29% de una semana a otra. Igual que la anterior, que tuvo un debut. Esta tuvo un debut fuertísimo, pero la anterior tuvo un debut más o menos, pero se mantuvo bien estable.
Fíjate. Entonces, que tengo una mini anécdota. Me dijeron este fin de semana, el domingo vamos a ver Spider-Man. Veamos a ver si todavía está en...
todas las salas.
Y entonces yo me puse a ver, ¿verdad? Mira, sí, a tal hora, pues ahí nos ponemos de acuerdo, va. Y a mí nada me movió de mi sofá. Y me hablaba de ahí váyanse. Y en eso les escribo, hey, ¿qué tal? ¿Fueron a ver? ¿Les gustó? No pudimos entrar, se estaba sold out. No.
¡Wow! Todavía.
Estaba sold out. Y ¡wow!
Bueno, esa lleva 4 semanas en el top 5 y
espérate,
lleva 550 millones.
Yo repito nada más con respecto a lo de Flash. Es una lástima porque no es una mala película. O sea, yo siento que está bajo unas condiciones bien extrañas, pero la película en sí no es mala. Sí. Es chiva. A mí me gustó, pues. Uh-huh.
No, lo que te iba a decir es que fíjate que el fin de semana que escogieron al final no fue malo, porque era el principal estreno de su fin de semana. Y al siguiente, este que acabamos de ver,
no había
ningún estreno fuerte.
¿A qué este, verdad?
Pues sí.
Tienes razón.
Las tenía las condiciones, por lo menos en la competencia de otras películas, a su favor. Y no las pudo aprovechar.
Están diciendo que el presupuesto de Flash fue para encontrar a Ezra Miller y amarrarlo para que no hiciera más de ver.
Ahí se le fue todo el presupuesto, porque lo ya he visto en las gráficas.
Sí, ahí fue que ahorraron. Y dice que también ocupaban eso para pagarle a los hawaianos para que no metieran.
Mira, yo creo que agarraron, ¿cómo se llaman esas que hacen? Esas pregráficas que hacen para ver si la escena queda bien. ¿Cómo se llaman esas visualizaciones?
Previsualización.
Mira, tengo estas visualizaciones que no sé qué. Qué vergüenza, esas vamos a usar. No, pero y no los vamos a dar. No, eso también está bien. Está bien.
Mira, yo tengo que terminar de renderizar a estos niños y los quiero hacer hawaianos. No, así.
All right.
Bueno, eso es...
Bárbaro, chico, man, señoras y señores. Entonces, espérate, ¿cuál fue la 1?
El Spider-Verse.
¡Wow! Señoras y señores.
Saltó como araña saltadora.
A ver, ¿qué película viene la otra semana?
Indiana Juana.
Indiana Jones. Ese como que va a ser la...
Indiana Juanes.
Que va a ser otro CG Fest.
Sí,
vas a ver a Harrison Ford con cara de adolescente, o sea, pero corriendo así como
viejito. Con solo que Harrison Ford tenga que enderezar la espalda, ya eso es CG.
Vas a ver uno de esos bebés de Flash, pero con cara de Harrison Ford. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio viendo qué tal estuvieron esta semana las...
Noticias.
mal que son noticias geekas, porque si fueran noticias en general hubieran pasó un montón.
El
sociopolítico.
El tipo del podcast de noticias que oigo todos los días, la semana pasada se fue de vacaciones. Ajá. Y ahora fue el primer día que él regresó. Dijo, ¡puta, me voy de vacaciones! Y pasa de todo.
Así también los de Late Night, que a veces se toman el... Ahorita todos esos que están con la huelga, que no pueden hacer nada, han de estar... toda la temporada, vean los chistes que hubiéramos dicho.
Bueno, hablando de eso, como ya vienen las... Hay que aprovechar estos episodios donde todavía tenemos noticias geekas, porque una vez ya esté en full swing ¿cómo se llama esta huelga? Que quizá no vamos a tener noticias geekas por un buen rato.
No, pero no, acuérdate que se van a ir a la huelga los actores, entonces nosotros ya no vamos a poder salir.
Sí. Y los escritores, no. Yo ya no voy a poder.
No, si ahorita se nota que no tenemos los escritores. Sí,
están en huelga desde el 2005.
Ah, los de aquí.
Sí. No, la verdad, mira, no podemos decir que la falta de presupuesto es lo que evitaba pagar a los escritores.
Bueno, la primera noticia que quería hablar es sobre la intro de Secret Invasion, que fue hecha por inteligencia artificial. O sea, metieron los prompts ahí. Uh-huh. Marvel, Secret Invasion, Scrolls, y ¡prum! Y salió eso. Escupió una intro que la Mara, cuando averiguó, dijo, ¡ey, qué mala onda, Marvel! Porque básicamente le están quitando trabajo a animadores, digamos, y artistas conceptuales.
A mí no me importó.
Igual a mí.
Pues si no sos animador.
Es bien desanimador.
Es que no puedes estar en contra con los avances tecnológicos. Así como...
Al que revelaba todas las cintas de que grababan antes.
Los laboratorios Kodak.
Hoy me tocó ir a sacarle a mi hija una foto para una visa. Y es mi modo. Una foto piden. Y nada de que digitalmente la puedes agregar al formulario. No, hay que... ir a un estudio fotográfico, que te la tomen a un fondo blanco, que se le vean las orejas y te la, por lo menos la imprimen rápido, ¿verdad? Pero
realmente sí, son
cosas arcaicas, y eso, los que se quedaron sin trabajo fueron los que antes te le llevabas el rollo de películas, te la revelaban las 12 fotos, 24 fotos, con suerte te salían 25.
Mira, con suerte salían bien que en una.
No, pero de regreso a la introducción, hay gente que la criticó por mala calidad y por utilizar inteligencia artificial. Uh-huh. Si no les gusta el uso de inteligencia artificial, respeto eso. En cuanto a calidad, es cuestión de gustos. Y a mí lo que sale me pareció como bien interesante, una temática como acuarelas, siguiendo el tema si alguien es humano, scroll, la indefinición, cómo los colores se mezclaban, se unían, se separaban.
Lo que sí también, el problema también ahí es que está la posibilidad de que se usaron, dependiendo de qué motor de inteligencia artificial usaron, puede que haya sido entrenado usando arte escarbado de saber cuánto sin compensación a ningún artista.
Sí, o sea, eso siempre va a ser.
Si en caso el estudio este que se llama Method, lo que hizo fue agarrar a sus artistas y les dijo, vaya, métale arte scroll de este con este estilo, y de ahí vemos qué hace el inteligencia artificial. Ay, no le veo ningún problema. Estaría menos. No le veo problema. O sea, realmente no le veo tanto problema. Pero vamos a ver cómo está la cosa.
Hay que decir, quien haya hecho la serie, o sea, la madre Marvel, subcontrató un estudio para que se le hicieran. No es que le saliera de gratis.
Ah, sí, claro.
El estudio este, lo más seguro es que le hizo una cotización más baja de lo normal, y estaba claro en los términos cómo se iba a hacer. No se sabe si Marvel lo hizo a propósito para utilizar el ruido potencial que iba a hacer eso para un...
Podría ser, porque yo no había ido...
incremental a la serie...
tanto interés.
Pero
no, y fíjate, tanta gente que discutiendo.
Yo ahorita estoy haciendo memoria. ¿Cómo era la introducción de Loki? Solo eran las letras que iban cambiando. Me acuerdo que cambiaban las letras.
Me acuerdo de eso, sí.
Ah, es que yo desde hace rato me estoy dando cuenta que cada vez le ponen menos introducción a las series.
A esta le pusieron más.
Esta me llamó la atención, que yo dije que larga la introducción. Pero te soy sincero, ni siquiera le puse atención.
Sí, en ese momento que se cae el teléfono.
Yo ya me acordé. Yo en ese momento empecé, Ah, la introducción, güey. Puta, ¿cuánto dura esto? ¡Jue puta, una hora! Entonces, no, mejor la bajé y me fui. Okay. Porque decía, no puedo esperar una hora como la veo antes de irme al trabajo. Entonces, pero sí, a mí la introducción, yo ni la vi, la verdad. Pero a lo que voy es que no me hubiera extrañado para nada que la introducción hubiera sido...
Secret Invasion. Va, comience. Fíjate que
entonces tampoco le hubieran pagado nada a nadie.
Mira, hay dos tendencias. Un animador.
Solo me acuerdo de ese meme. Mira, cuando dicen... AI va a reemplazar el trabajo del diseñador. Ahí está AI aceptando el trabajo.
Se cachó un buen dedo.
Control no, net y se arregla, no te preocupes.
¿No han notado que hay una tendencia a hacer unas introducciones largas y bien artísticas y complicadas como las de Westworld? Que salía como construían el caballo.
El Señor de los Anillos, ¿te acuerdas que se veía el como hierro cayendo de no sé dónde? Corría.
Pero es que a mí me aburren, o sea, tal vez la primera vez la veo.
Game of Thrones, todos los pueblos.
¿Cuál otra?
¿Te acuerdas de The Lost? Que Lost solo era Lost.
Hay otras que están
Bad haciendo... Bad Batch para mí es lo máximo.
Pero Bad Batch por lo menos es una... 23 minutos, una animación.
No, pero me encantaba el hecho de que era...
¿Cómo se llamaba? El pirata del espacio.
¿Harlock?
No, aquella que como vio los buquitos así.
Ah, Clutch Cargo. Que te contaban quién era. La
introducción cada minuto.
Y que te decía, pecas y salchicha, y no hay quien, y todos los amigos.
Vete, puta, lo acababa de ver. Bueno, por cierto, Secret Invasion, a nivel de noticia, es de las series de Marvel en Disney Plus que ha tenido el review de críticos en Rotten Tomatoes más bajo, 73% en promedio. ¿Qué les pareció a ustedes que la vieron?
No me emocionó así gran
cosa. Sí, yo sentí que comenzó más lenta de lo que yo hubiera querido.
Esta Secret Invasion.
Sí. Uh-huh. Pero sí me gustó que le metieron artistas. Pues, o sea, está Samuel Jackson, está Martin Freeman, está Cobie Smulders por el momento.
Vamos a decir spoiler.
Es buen elenco.
Vale, señoras y señores, yo creo que sí tenemos que decirlo porque amerita por lo que estás diciendo.
Spoiler de Secret
Spoiler alarma ahorita. Danger, Will Robinson, danger. O sea, salen en el primer episodio y se los quiebran porque.
Por lo menos el otro va, no era. Va, entonces otro, pero yo. Ya va a cambiar. No cambió. Las luces. Hay sangrita roja. Ya se van a inventar algo. Se termina. ¿Invitado especial?
No. Ya no la voy a invitar especialmente.
Esa me dolió a mí.
Mira, o sea, puede seguir siendo una invitada especial después.
Igual al de los Hobbit también, que es como que bueno, ese chavo capaz siempre fue.
Ahí ¿sí? está Life Anime Bo diciendo que le recordó a Falcon y Winter Soldier, que es más así eso de que, de que hay una gente insatisfecha.
O sea, bueno, a mí me nace la duda, después de ver este primer episodio, que tantos superhéroes irán a salir.
Ese es mi. Porque es mi queja, pero yo vengo con la noción preconcebida de la serie de cómics que eran todos los Avengers, todos los X-Men involucrados y acá ya estoy aceptando lo que no van a haber superhéroes, va a ser todo bien.
Ojalá que sí.
Espionaje únicamente.
Ojalá que sí.
A mi esposa eso le fue nota negativa, dijo, ¿y los superhéroes? Uh-huh. No va a salir ninguno.
Quería ver a Chris Evans, pues sí. A Thor,
Thor. Sí, Chris Evans ya no.
Sin camisa.
Viejito.
Sí, Chris Evans ya no puede.
¿Por qué lo puedes sacar un scroll desubicado? Aquí estoy, Capitán América.
Te equivocaste de año. Te equivocaste de año, cabrón. Demonios, dije una mala palabra. Demotizaron. Demonetizaron, pero.
Me pisaron, pensé que.
Demotizaron, dije.
No dijo la mala palabra.
Deja ver. Otra noticia. Los animadores de Across the Spider-Verse. Hay varios animadores, no todos. Que se están quejando de las condiciones de trabajo. Que básicamente la queja era de que Phil Lord, no Chris Miller, dicen, porque Phil Lord, que él casi ni se vio, pero claro, Phil Lord, él estaba, él tenía la mala costumbre de que pedía cambios de escenas que ya estaban renderizadas y ya hechas, ¿ve? O sea, entonces básicamente le hacía el doble trabajo a la mara de que, bueno, hay que cambiar esta cosita que no le gustó de la escena ya terminada, que volverla a hacer, básicamente. Entonces, que...
Pero quedó bien.
que...
O sea, nosotros se lo agradecemos, ¿sí? Pero yo me imagino que ellos...
Pero no cabal, vea, un horario de trabajo de días de 11 horas al día, por 7 días a la semana, vale por la meses pena. Y meses, ¿verdad?
Vale la pena, ¿verdad? Porque les quedó chido.
Entonces...
Mira, el que hagan cambios de último momento para mí no debe ser problema. El problema es que los obliguen a quedarse trabajando horas extras y fines de semana. Y si querés el cambio, el lunes sigo. Uh-huh. Pero,
La onda es que también tenían eso de que los tuvieron sentados como 3 meses mientras se decidían en toda la historia. Y después, ok, babe, ni modo, nos atrasamos, así que a ustedes les toca compensar. Y por eso también los días de 11 horas y 7 días a la semana, etcétera, etcétera. Entonces, han habido bastantes quejas por eso. Ahora, la consecuencia.
Bueno, yo no sé cómo será el pago y todo eso, pero.
Ojalá que haya sido.
No, pero ¿cómo son los contratos y todo eso? Porque. O sea, ¿ya vieron esta película? ¿La atrasaron? ¿Cuánto?
Por lo menos un año.
Ajá, o sea, es eso de que, bah, puya, miren, a los animadores les habíamos dicho que les íbamos a dar hasta tanto. Puta, démosle 6 meses más. Miren, mala, la película se atrasa 6 meses. Mm. So what? Igual vas a hacer esto.
Pero la consecuencia de esto es de que. La Mara asumía de que la siguiente película, que es
Beyond
the Spider-Verse, la estaban haciendo simultánea con Across the Spider-Verse. Entonces, con tanto atraso, estaban, no, es paja, pues no la han avanzado. Entonces,
la van a atrasar.
Paja que va a ser el próximo año que va a salir. O sea, sí. Lo mínimo 2025. Así los...
Yeah. Estos que están mira, ahí. Y viste, ya que estás hablando de eso, viste la noticia de que hay distintas opciones.
Sí. Uh-huh. Pero son dialoguitos. Son cositas. Yo creo que tal vez eso de que los animadores... Esta es la primera versión, jefe. Mire. No, cámbiale tal mierda. Ah, puta. Y se mezclaron.
Pero mira, hay que irla a ver otra vez. Sí. A otro cine.
A ver cuál nos toca.
Ajá, a otro cine.
A otra cadena.
A otra ciudad. Uh-huh.
Otra cadena. Bueno, otra noticia tangencialmente relacionada a lo Geeko es, no sé si vieron lo del submarino que se hundió, que estaba manejado por un Logitech 710. Ese era el control del submarino.
Puya. O sea, ahí mala onda por los que se murieron, obviamente. Pero yo jamás me hubiera montado en ese submarino.
Viéndolo así.
Yo tampoco.
El layout, ¿verdad?
Sí, deja eso. Ya que estamos hablando de eso. $250,000 iba a ir sentado en el suelo del, o sea, ni siquiera tenía
hay un asiento.
Un asientito. O sea,
mira,
no, a mí me dejaba todo lo que tenía miles de fallas de seguridad, pero eso es lo que yo.
Dicen que ya había bajado antes.
No había bajado varias veces.
Sí, por eso es que ya otros tipos, y había uno que era experto en submarino, ya le había dicho, ay, Mara, esos cracks que se oyen.
No debería ser. No, y
que hasta le dijeron, mira, te ofrecemos y que no digas ni mierda.
Y el reportero que sacó el reportaje, uh-huh, donde se vio el control de Logitech, él en esa ocasión, él no bajó con el submarino, sino que el submarino bajó y él se quedó en la lancha. Uh-huh. Y en esa ocasión perdieron contacto con el submarino horas. Y dice que les cortaron el wifi para que no tuiteara y dijera, ahí miren este submarino. Y al parecer fallas esas eran bastante comunes.
A mí me hubiera dado desconfianza ver que el CEO de esa compañía era el piloto.
Si no, a mí eso no.
Eso da más confianza.
No, si no, al tiene revés. Para pagar, aunque sea alguien que.
A mí me contaron una anécdota de.
Si no se sube el CEO, si se sube es porque confía que no va a pasar nada.
Me contaron una anécdota que después yo. Oí la noticia, pero no dijeron exactamente esa parte. Así es que no sé si es mentira. Ajá. Que habían había un tipo que iba a ir con su hijo, que al final ya no fue.
Yo entiendo que un tipo fue con el hijo.
Estos no fue, llegó este otro que sí fue con el hijo. Okay. Entonces dice que este CEO empezó, hey, no, mira, voy a como a presionarlo, mira, ya pagaste no sé cuánto, y que no, y que sí, él no, mira, es que mi hijo tiene un montón de... O sea, era el hijo el que le dijo, no, papá, esta mierda... No.
Ah, el hijo tenía las dudas.
El hijo. Entonces el viejo le hizo caso y dijo, no, vea. Entonces dice que el chavo, por quererlo convencer de que sí fueran, voló hasta donde estaba este cliente. Y le dijo, no, mira, que yo, fíjate, he venido yo hasta aquí, vea, y tuve que pagarle no sé cuánto al aeropuerto de no sé qué para que me dejaran entrar. ¿Y por qué? Ah, porque me vine en un avión que estoy hecho, que no lo he ni terminado, pero lo quería probar. Entonces me vine... Puta, le digo, ya me dijiste todo. O sea, a vos te vale reato la seguridad. Que te quede. O sea,
¿sabías que el submarino en sí no estaba registrado en ningún puerto? Por eso solo podían hacer expediciones en aguas internacionales, porque ahí no había nadie que les dijera, mire, no cumple la OSHA 9000, o las, no sé qué, la ISO 9000. Entonces, sí, hombre, eso ya que... por ahí apareció James Cameron, que es entusiasta de...
Pero eso es lo que no entiendo. O sea, dicen que, ay, que tanto poquita de gente ha logrado ver el Titanic. Y dicen que Cameron ha bajado 33 veces.
No, es, ¿sí? es que no es... Es que lo cuenta como una vez, como una persona. No, es que él es entusiasta de eso. Ajá. Entonces, él vive bajo el agua.
Y él hizo un submarino que sí cumple los todas las regulaciones y todos los certifications que se requieren. Uh-huh. Y en ese sí han ido varias veces.
Ese es en el que han
bajado. Sí, o sea, no en ese, cabal. Entonces, él dice que cabal, como tiene eso, esa onda, tienen un su WhatsApp ahí de exploradores submarinos. Uh-huh. Entonces... Que es,
ese chavo hace rato lo sacaron del grupo.
al que se hundió. Sí, entonces, dice que en ese grupo, básicamente, todos estaban desde que anunciaron, mire, se perdió esto. Ah, ya la cagaron. Por la circunstancia, pues, porque parece que habían perdido contacto con el submarino y con un sistema backup que tienen por ahí que va pegado al submarino. Entonces dijeron, no, ya. Si se pierde eso, es catastrófico.
Mira, fue interesante ver a James Cameron que dijera algo, pero él no es un experto en el tema. Él es un director de cine.
Ya se hizo experto.
No, en ese tema sí es medio experto.
Preferí cuando vi unas declaraciones de gente de una universidad, científicos, diciendo, miren, estos eran los riesgos, esto es lo que sospechaba. Y decir claramente, sospechamos que esto pudo haber fallado. Ahorita nadie se atreve a decir, fue esto porque están en la investigación aún.
Sí, bueno, ahí están en el chat diciendo que parecía el submarino de los chicos del barrio.
Mira, los de la Navy que ya sabían qué mala onda.
No sé qué tanto sabían, porque, bueno, o sea, sí oyeron, ¡plum! ¿Qué fue eso?
Que tienen un sistema de sonar o no sé qué cosa súper avanzado que ocupan para espiar todo el mar.
Dicen, no, mira, esto o es un terremoto submarino, que no ha habido, o una descompresión explosiva del... De alguna nave.
Viendo las noticias.
Y esto 3 días antes, vea, de que
y hasta después, porque ya cuando empezaron a ver el debris y todo, dijeron, sí, nosotros ya lo habíamos escuchado.
Pero bueno, estamos saliendo del tema.
No quieren que los rusos sepan qué tanto pueden.
Image va a comenzar a publicar cómics de G.I. Joe. Ellos adquirieron la licencia de Hasbro. Y lo van a comenzar a publicar en una forma inusual. Comienzan en diciembre y en lugar de ser el cómic de G.I. Joe, van a comenzar con una miniserie, dos al mismo tiempo. Una dedicada a Duke, que es el jefe de operaciones de campo de los G.I. Joe. Porque el jefe supremo de los
el general Hawk.
Es Hawk. Y del otro lado va a ser uno dedicado al Cobra Commander. Fíjate que me llama la atención.
Al Cobra Door.
La Image ha tenido buenas cómics, buenos.
¿Y quién va a dibujar?
Historias.
¿Quién
no,
me escribió?
No lo tengo a mano.
Rob Liefeld. No.
John Romita.
Oh, Junior.
Sí, porque el papá no creo.
Necromancia. Bueno, ¿qué opinas de que Paramount Plus va no solo a cancelar la serie de Star Trek Prodigy, incluyendo otras series?
Prodigy era la animada. La animada. Que era cómic. No. Es son aventuras. Ya me acuerdo.
Es más infantil, pero es...
Se veían unos dibujos bien raros.
Sí. Y son en 3D. Tipo CGI.
Y no solo la van a... O sea, no solo cancelaron la segunda temporada de esa serie, porque salió una y habían anunciado la segunda. Y dijeron... pero la desrenovaron.
La desrenovaron.
Sino que también la van a sacar del servicio totalmente, así al estilo Batichica. Vea, de que se la quitan y con eso se ahorra no sé cuánto de impuestos.
No puede.
Rodrigo. Muchísimas gracias a Rodrigo García que dice, hola, guicos amados, saluden a mi hija Recapiela.
Recapiela, felicidad.
A capela, hay que decirle.
Sí.
Oh,
Racatiala.
Como un Bugs Bunny. Y el otro que hasta se le enrollan las vestimentas.
Pero leí la. No lo bajó.
Lo logró.
Lo terminó. Se cayó toda la concha de acústica, pero el chavo sí.
Y cuando le volvió a levantar la manita.
Que hasta deje el guante así en el aire y se va a hacer otra onda. ¿Qué opinas de esas técnicas?
Sí.
Saca monetarias que sacan series.
Mira, yo vi el piloto de esa serie.
Ajá.
No era para
no
mí.
No viste la serie.
Definitivamente era bien infantil.
Ajá.
No me llamó la atención. Está bueno. Que hayan cancelado la segunda temporada, no me sorprende.
Uh-huh.
Siento yo que los fans de Star Trek son mayorcitos en edad.
¿Quieren nuevo por eso?
Y que haya, pero
es posible que esa haya sido la intención.
Y que quiten la primera temporada de disponibilidad de streaming, ya no pueden decir que es para reducir impuestos o nada de eso, porque ya la mostraron. El Batichica fue, nunca bueno, se mostró. Nunca
hacer para no pagar regalías, entonces.
O para
venderla a otra.
Tampoco creo que están regalías, porque los contratos de streaming no tienen regalías. O sea,
por eso están en la
por eso están en la huelga ahorita los escritores.
Sí, les vamos a dar regalías a quien ande.
Mira, no me sorprendería que fuese algo tan simple decir la cantidad
nos
de
da pena.
Espacio de servidor no. que debo de tener en los data center para tener esos 20 episodios listos para streaming. Prefiero
es un giga, nada más.
Eliminarlo. Sí, no. Pero es que acordate que eso lo tienen que replicar en todos los data centers donde ellos están haciendo streaming, y no solo es uno.
Y en varios idiomas.
Y en varios. Yo siento que eso es.
Doki. Tres, tal vez.
Dos y medio. Yo creo que hacen eso.
Lo sipean.
Comprimir disco para. Sí. Mira, segunda temporada y tercera. Bueno, y la otra que yo sé que le va.
Nada, que como igual que cuando mandas un correo. ¿Quiere comprimir su video? Sí, va.
Bueno, la otra noticia trágica es que han sacado a El Muerto, la película con Bad Bunny. Uh-huh. Sobre el personaje de Spider-Man que ha salido en dos cómics.
Uh-huh.
La han quitado del listado de producciones, del horario de producciones de uh-huh. Sony.
Yo estoy esperando la parte trágica.
Exactamente. Exactamente.
Yo sé.
¿Cuál era la palabra trágica?
Eso, no se va a hacer. Yo sé que ustedes estaban, yo quiero ver al muerto.
El muerto.
Rasgando la vestidura por el muerto. Fíjate que... O sea, ahorita ese es como que un paso arriba de decir la cancelamos. Votamos uh-huh. el proyecto. O sea, pero están diciendo que no la vamos a hacer. No hay nadie trabajando en producirla. Está así como que en cuidados intensivos y solo falta...
¿Sabes cuál es mi miedo?
Switch, el plug. Ajá.
Que
reviva.
El trailer de Kraven se ve bueno.
Ajá. Igual que Morbius no se veía mal.
Sí, ojalá. Que Kraven le vaya bien. ¡Ah, pues ya! ¡El muerto!
Es lo que la gente quiere.
Ojalá que no. Mejor concéntrense en qué sé yo, en nueva Spider-Man.
Across the Spider-Verse.
Porque creo que sí habían dicho que van a hacer otra de Venom.
Sí, creo que es una trilogía para completar el concepto, la imagen artística que tenía.
Y hoy va a salir Tom Holland. Bueno, yo solo eso traí.
Bueno, y la última también, noticia rara de streaming. Reportan que mejor dicho, Warner Brothers Discovery está negociando con Netflix para licenciarle shows de HBO antiguos.
No era el punto de hacer su propio canal.
Fíjate cada quien dijo: nosotros vamos a tener nuestro propio contenido, ya no vamos a compartir como niños de kinder.
Fíjate que yo me he estado.
Ey, Mara, mira.
Sale mejor compartir.
No querés. Pagarme un poquito y muestra estos shows.
Yo me estaba quejando porque yo sé que soy un poco masoquista en ese aspecto, pero HBO no tiene la última temporada de Titans. Y la tiene Netflix.
Ah, vale.
Y yo dije, tengo rato de entrar a Netflix, quiero ver yo Titans, cuarta temporada. Bueno, vi el primer capítulo, no estoy como muy contento de haberlo visto, pero ahí está.
Fíjate, este es uno de los motivos por los cuales pueden sacar shows del streaming, temporadas viejas como Westworld, es lo que hicieron, Raised by Wolves, The Nevers, la de las chicas victorianas, The Time Traveler's Wife, que no era muy buena, pero igual es lo que hicieron, me refiero a la serie de televisión.
Sí, porque la película era buena.
Pero es la, es, yo creo que esa, eso está súper chido, porque imagínate, tenés un, una serie como esta de Westworld, donde posiblemente nadie, si no la viste ya o no la va, o sea, es paja que vas a, ahorita a contratar HBO para ver.
A contratarlo, ¿no?
Para ver Westworld. Entonces dicen, bueno, pero si se lo, si le vendemos los derechos a este chavo, me va a dar unos 50 millones de dólares o whatever para tenerla y poderla poner ellos en su streaming. Chivo, un extra income.
Que es lo que hacía Netflix al principio. Ah, mira, vos tenés esta serie que ya no le estás sacando nada. Yo te dame pisto y yo la pongo.
Fíjate que Westworld
te pago y la pongo.
Ya, es, ya se puede ver en el canal de Roku y en Tubi.
¿Cuál?
Westworld. Las temporadas originales.
Tubi es el que es gratis, ¿o no?
Es gratis.
Creo que sí.
Pero es con anuncios. No sé cuál es el gancho. No sé si tiene comercial, anuncios.
Es que hay varios. Hay, está ese, hay otro que se llama Plato, Plato TV. Y hay como... hay como...
Tico, mira aquí parte de respuesta a tu pregunta hace dos, de hace 10 minutos. El caso de HBO, licenciando series viejas, ellos las dejan de transmitir de streaming las temporadas, Westworld en caso, y ahora Westworld ya está disponible en el canal de Roku y en Tubi. Entonces ellos pagan por la licencia y es y ponen comerciales, publicidad en el en la transmisión. Entonces, claro, para que eso funcione, ya no tiene que estar disponible en HBO, para que la mara haga el esfuerzo de verlo en los otros lugares.
Okay, okay.
No te voy a decir qué es lo que va a pasar con esa serie de Star Trek animada, porque para comenzar no era ni tan buena.
Pero... Pluto debe se llama.
Pluto también.
Es que hay...
Pluto ya no es planeta.
No. Hay un montón de hay un montón de canales así que han salido, que han surgido, retomando el modelo de televisión abierta de antaño, solo que en internet. Entonces ahora ahí está el show, pero tiene anuncios. Y según tengo entendido, les está funcionando porque hay un montón de mara que no quiere pagar los subscription services. Mejor, si ya estoy pagando internet, mejor ahí veo el...
Sí, o tenés tu canal que pagas donde están las mayoría de series que ves y lo demás rellenas con, con televisión pagada, digamos. Con televisión abierta.
Y yo no sé cómo será la gente que vive tipo en Estados Unidos, pero yo aquí de repente... en esos canales ves unos anuncios que a mí hasta me gusta verlo, ¿verdad? Porque son no son anuncios
son bien de aquí,
no son como... anuncios de acá.
No, son de... A ver, ¿de dónde?
Pero bien hecho.
No, pues sí, pero los, no, porque no es un producto que tú puedas adquirir, ¿o sí? O de repente sale alguna cosa de... No sé.
Ahí está Amazon.
Válido solo en Argentina. No,
pero de ahí hay otros que sí me caen mal. Como por ejemplo... vaya, cuando yo veía deportes todavía en ESPN. Odio el fútbol y solo anuncios de fútbol.
Y lo mismo anuncios.
Ajá, cabal. Que...
¿O cuáles eran aquel que solo pasaban anuncios de la misma cadena?
Sí, también. Ah, eso sí,
cosa. ¿Cómo hacen dinero? Así.
Pero mira, por bueno que sea un anuncio... A la sexta vez que lo ves.
Sí.
Ya lo desespero. Como los que pasan en...
Como en Crunchyroll. Que si no tenés la versión pagada, si te pone la solo te pone anuncios de sus series y son las...
Ya lo estoy viendo.
All right.
Ok.
Continuamos, señoras y señores, con... ¿Más noticias? Ya no, ¿verdad? Ya estuvo. Ya, no más noticias.
Ok, señoras y señores, vamos a continuar con lo que ustedes han estado esperando. Sí, es el momento en el que Tico Man cuenta. A ver, Tico Man, me imagino que son personajes creados por John Romita.
John Romita Sr.
¿Creados?
Señor Romita, para ustedes.
¿Creados o que ha contribuido en algo?
Fíjate que como él, adelantando un poquito, como él... fungió un montón de tiempo en la Marvel como director creativo de arte. Hay un montón de personajes que él ayudó a diseñar, pero que fue otro artista el que los dibujó por primera vez en un cómic. O sea, como que le dice, él hizo el diseño y va, y mira, dibujó esto, va, chivo, dale. Entonces, por ejemplo...
Tenés a Havoc.
El número uno, Bullseye.
Ah, no es Havoc.
No, no es Havoc, es Bullseye.
La única diferencia, necesitamos que nos diseñes a Havoc. Ponle el mierda.
Ponle un Bullseye en la cara, en la jeta. Este tuvo su primera aparición en Daredevil número 131 en marzo de 1976. Fue creado por Marv Wolfman y John Romita Sr. Pero el artista es Bob Brown.
Bob Brown.
Bob Brown.
Pero mira qué futurista Don Romita.
Ajá.
Que para ver bien el target que está alrededor de la diana, alrededor de los hombros, solo se aprecia si lo estás viendo desde un drone.
Ah, ok.
Directamente
desde un cámara.
O si está tirándose un clavado en dirección tuya.
Ya la cagaste, ya la cagaste.
Bueno, entonces el nombre verdadero y el origen es desconocido de este personaje. Eso no lo diseñó Romita Sr.
Como no, pero lo dejó bien guardado.
Él ha usado el alias Benjamin Poindexter, que espero que sea alias porque nadie escogería ese nombre. Y también como
de Lester. Cariño le decían Benji.
Pointy.
Pointy.
Bueno, el número dos, el Punisher. Este ya lo habíamos mencionado, de que el artista Jerry Conway se había diseñado un traje con una calavera para el Punisher. Pero,
¿sí?
Pero que parecía el logo de Lacoste, así como que era camisa polo.
Era la calavera de un cocodrilito.
Ah, sí, allí.
Como que fuera la computadora, ¿cómo se llama? Alien.
Alienware, ajá, sí. Entonces viene John Romita y dijo, esto no está bien. Entonces agarró la calavera y la expandió para que cubriera todo el techo. Todo el pecho. Y que acaban los ojos de la calavera en los pezones del Punisher y los dientes en el six pack.
Un montón de milicias y soldados se lo agradecen.
Y la Marvel no se lo agradece a las milicias y soldados. Entonces, sí, ahí está. Déjame ver, este es. Se inspiró en un personaje llamado The Executioner, que es de una serie de libros. Porque del autor Don Pendleton. Que, ¿qué está? Dice. Creo que así empezó el nombre. Bueno. De ahí el número 3, Hammerhead, o Cabeza de Martillo. Ahí está en la portada y se ve, es un gángster que tiene la cabeza plana. Que es.
Dick Tracy.
Flat Top se parece.
Ah, parece cierto.
Fíjate que sí, porque él, su forma de ser y de vestir y hablar es como gángster de los años 20. Entonces sí, le metieron un poquito de aire a Dick Tracy en como este
yo,
personaje.
Yo tengo 20 y 35.
Sale que este tipo sufrió un atentado en su juventud, en la cual lo dejaron todo hecho mierda, pero después se lo llevó a un científico loco y le reemplazó un montón de su esqueleto y parte del y el cráneo con un metal. No es adamantium, pero un metal bastante fuerte, casi indestructible. Entonces, sí, él pelea bastante tirando cabezazos. Tirando cabezazos.
O sea, no, en las manos, digamos, no le puso ese metal.
No, solo en la cabeza.
Blancambax.
Donde el cerebro puede hacer golpes dentro del cráneo como nunca ha habido.
Sí, porque ya con eso ya el cerebro ya no se le mueve.
No. No hay lesiones, no. Según la NFL. Deja ver, la número 4, Luke Cage, que ya hicimos un episodio, óigalo.
Sí.
Este hizo su debut en 1972, un par de años después de que salió la película Shaft, que le dio la inspiración a un montón de gente para meterse en esta onda de Blaxploitation, así de algo similar. Entonces, les dijo a la mara ahí, mire, quiero un héroe afroamericano, pero que no sea tan héroe, que sea distinto de los demás héroes y que ya de por sí le vamos a dar su título, ¿verdad? Porque había en ese momento estaba que la Pantera Negra, el Falcon y ya, ¿verdad? Entonces, pero dicen a este, o son psychic o personas de apoyo en otros cómics, pero no, este va a ser su propio cómic. Entonces, cabal, ¿verdad? Hicieron una sesión de lluvia de ideas para el origen del personaje y toda su historia. Y le dijeron a John Romita, vaya, hacernos un traje así que evoque todo esto. Entonces él se echó este traje, dice que es algo que no parece un uniforme superhéroe, es algo que él sacó de prisión, lo que pudo rescatar, y con colores que contrastan con su piel, ¿verdad? Colores amarillos gigantes. Y metálicos también. Deja ver, la número 5, es el rinoceronte, también conocido como Alexei Shitsevich, que se estuvo ahí queriendo invadir Rusia. Este apareció por primera vez en Amazing Spider-Man número 41 en octubre de 1966. Este es un matón ruso que lo metieron en un procedimiento experimental que le dio una piel artificial que lo hace inmune a la mayoría de daños y que le da fuerza sobrehumana. No,
pero es piel es artificial, pero se ve como un traje.
Es, ¿no? Un, fíjate que no se lo podía quitar. Pasó un bastante tiempo buscando formas de removerlo.
Y con razón se hizo villano.
Sí, no podía.
¿Cómo hacía Pupu?
Ah, el traje ahí le absorbía porque, todo. Ahí, porque, cuando se quitó el traje al fin, mató a la mitad de la ciudad. Mató a media ciudad de donde estaba el laboratorio.
¡Vuélvalo a poner, maestro!
Y todo, chele.
Ya le pudrió el cuerpo.
Y el alma. La número 6, Firestar, también conocida como Angelica Jones, que esta la crearon originalmente para el show o serie animada de 1981, Spider-Man y sus asombrosos amigos.
Al solo ver la pose, no sé por qué eso se me ocurrió. No sé, esa pose era bien característica de cómo volaban en esa época.
Ah, en las series animadas de esos.
O sea, con ganas, ánimo y alegría.
Sonríen, imagínate. Entonces ellos, los creadores del show, querían usar la antorcha humana, pero al igual que la serie de los Cuatro Fantásticos donde salía el robotillo, no tenían los derechos de la antorcha humana. O sea, estaba amarrada a otras cosas. Entonces se inventaron este personaje, dijeron, esto es una mutante, igual que Iceman, porque ahí metieron a Iceman también. Es una mutante, ahí está. Y bueno, ok. Ya después, en
Uncanny X-Men. Y eran poderes parecidos a
tirada de fuego, cabal, tirada de fuego. Y deja ver, la metieron en la continuidad de cómics en Uncanny X-Men número 193.
Sí, ya, eso sí, ya sabía yo. Sí.
El número 7, Kingpin, también conocido como Wilson Fisk. Creado por Stan Lee y John Romita Sr. en Spider-Man número 46, bien viejo el personaje. En marzo 1967.
Ya me marcho yo porque mucho me molesto.
No, él salió en el 50, perdón. Julio 1967. Julio. Ese año naciste, ¿verdad? ¿67?
Sí, en el 2000.
Bueno, Kingpin fue principalmente un villano del Hombre Araña, pero después pasó a ser el archienemigo de Daredevil.
Del Hombre Araña,
Lombaraña. Su apariencia física fue basada en los actores Sidney Greenstreet y Robert Middleton.
Que eran gorditos.
Googleenlo, sí. Eran gorditos y pelones. Sí, no sé si uno de esos fue el de el Halcón Maltés o algo así. Que se veía así como un gordo mafioso.
Sí, la verdad es que yo.
Lástima. Eso que ven es músculo en reposo, no es grasa. Sí, sí. El número 8, que muy apropiadamente le puse en el número 8, The Shocker.
¡The Shocker!
¡The Shocker! También conocido como Herman Schultz. Fue creado en marzo de 1967 en Spider-Man número 46. Él era un ingeniero así autodidacta, no fue a la universidad. Que se inventó un par de guanteletes, no del infinito, sino que pueden hacer vibraciones, hacer ondas de choque vibracionales poderosas. Entonces, sí, ahí cuando John Romita Sr. se estuvo inventando el personaje, el traje ese que tiene todo así con que parece redes que tiene encima, dice que lo hizo porque él estaba pensando como algo acolchado, algo que lo protegiera de sus propias vibraciones, para que no se excitara mucho.
Bueno, no eran mallitas como las de la Canario Negro.
No. Así para verse sexy. No. Sí, ya.
Ok. Ese diseño nunca me gustó.
Okay. Yo siempre lo veía como un Electro de segunda mano. El número 9, Wolverine. Wolverine. Que wow. Este fue otro de esos personajes que John Romita Sr. lo ayudó a diseñar. Dio así como que varios.
5 pies, 5 pulgadas, es chiquito.
Bien.
O sea,
bien
más chiquito específico. De lo que yo me imaginaba.
Como Hugh Jackman, igual.
Ah, sí, sí. Sí.
Entonces, después se lo pasó a otro artista que era Ross Andrew para que hiciera su aparición en El Increíble Hulk número 5.
Pero entonces, él le diseñó el traje.
El traje, ajá.
El que después ya no se acordaban cómo era y se lo cambiaron.
Después llegó Dave Cockrum y lo dibujó mal. No sé si no se acordaba o no le dieron referencia, pero dibujó el antifaz, se le hizo más grande las...
Que le quedó más chivo.
Y entonces después lo vieron. No, este está más vergón, dejémoslo así.
Pero entonces él
y también las garras, las garras de este, el John Romita, se las inventó que estaban en el guante, estaban pegadas al guante. Ya. Pero después se inventaron, ¿no? De que son retráctiles y están en el brazo del tipo. Hasta que él hizo algo, pero no completó. Y la número 10, creo que uno de los personajes más famosos que creó John Romita es Mary Jane Watson, la marihuana. Fue mencionada en Amazing Spider-Man número 15. O sea, realmente tiene años de existir, en 1964. Hizo una aparición breve en Spider-Man número 25, pero era un chiste recurrente en el cual nunca se le veía la cara. Porque era la tía May que le decía a Peter Parker, mira, yo conozco, mi vecina o mi no sé quién, mi amiga tiene una sobrina que está bien bonita y que, mira, no quiere salir con ella. Y el otro, puta, si me la están queriendo endosar, está estar fea. Entonces, entonces la pasaba evitando como la peste. Y esta nunca se le veía la cara, siempre aparecía, no está Peter, ni modo, bueno, y se iba. Entonces, cuando hizo su primera aparición, ya John Romita Sr., el artista del Hombre Araña, que fue en Amazing Spider-Man número 42, en el 1966, y salió, y la mara, empezaron así. Fapi.
Y empieza la página de todos los cómics.
Así la página. Como, podías cortar una sandía.
No.
Podías cortar una sandía con esa página. Sí, ¿no? Le quedó muy bien.
Cuticle Man. No sé si hay
fíjate, cómics. No cómics, pero sí un comentario de...
No hay cómics, series, solo hay un panfleto con dibujitos.
De televisión que he visto.
Oh, entonces vamos a hacer
He tratado de poner así.
Series. Listas. Esta
semana. A ver, Don Julius.
Realmente la semana pasada, ¿verdad? Pero bueno.
Así es. La primera es esta serie de Prime de Amazon, Citadela, que es con la que es de uno de los armazos rusos, por cierto, creada y dirigida y producida por él. Aparece la Priyanka Chopra, la actriz esta de origen indio, guapísima, y como sale muy bien en el episodio. Y Richard Madden, que ha salido antes en una serie inglesa de Bodyguard, el guardaespalda. En Game of Thrones salía como Robb Stark.
Le dice cuando está lejos del micrófono. El cantadito.
Y mira, es una serie de espionaje al estilo James Bond, donde hay una organización mundial de espías que es la Citadela, que no corresponde a ningún gobierno, no tiene afiliaciones ni a la CIA, ni a la...
Ni a la mesa,
ni a la mesa, ni a la actora.
Espían por ganas de espiar.
Espían para mantener la paz mundial. Entonces, de repente, en el piloto, gran spoiler, lo destruyen esa organización. Y uno de los últimos agentes que hacen falta matar son esta pareja que de pura casualidad se encuentran en una misión en un tren y logran sobrevivir al intento de asesinato, pero lo dan por muertos. Él pierde la memoria al estilo
Jason Bourne.
Va a vivir a Estados Jason Unidos Bourne. Sin memoria y hace su familia, pero a los 7 años, por estar jode que quiere ser quien es, mete sus datos genéticos en una base de datos y aparecen alarmas en varios lados. Entonces, el que vendría siendo el cube del difunto organización, le aparece una alarma, entonces se lo va a secuestrar.
Lo secuestralia
a él y a la familia, porque le dice, mira, si no te secuestro yo, te van a venir a matar en cosa de...
O sea, lo secuestra para hacerle un favor.
Para que no lo mate.
Y le comienza a decir, la única forma ahora de que tú protejas a tu familia es que me tienes que ayudar a hacer esto. Pero mira, yo no... Me estás diciendo una vida que yo no me acuerdo.
Va bien parecido a la gente Cobra.
Así
el super agente Cobra.
La onda es que hace el ya rayado truco de tirarle un cuchillo sin avisarle y el otro lo cacha en el aire, así enfrente del...
fin.
Lo cacha con el pecho.
Menos mal, lo alcancé a cachar con el
lo
ojo.
Lo cacha en el aire, entonces, pero te vas a poner una mano mecánica.
Entonces le dice, ya ves, es que tu memoria muscular aún está. Pero mira, ¿y qué pasó con la... con mi compañera?
¿Y mi memoria, memoria?
Ah, esa sí creo que se murió, le dice. Aparece el flashback y ella está solita nadando del desastre del tren que cayó en un río. Buenos efectos especiales, la trama es rápida, pero hey, es una historia más de esas de espías de organización, de los muy buenos contra los muy malos, porque los malos tampoco corresponden a una organización de un país, sino que son
quieren hacer la Top Gun, ¿verdad? De que estamos invadiendo este país desconocido que no nada que ver con la situación política actual. Sí,
cabal. No, te acuerdas bastante a Maxwell Smart, que era contra Caos. Ellos eran, ¿qué eran?
Pero Caos con K, algo así.
Sí, Caos con K eran los malos, pero Smart era... A ver, los buenos.
Sí,
bueno, pero así que tampoco te decían, no eran rusos ni alemanes. Bueno,
pero aquí el Tata, el que hacía la voz de los... les ponía voz de alemanes un montón de los malos.
Sí, es cierto. Pero ¿cómo se llama? Mira, nada geeka, pero vi la primera episodio de Daisy Jones y los 6. Súper recomendada, pero una geeka. Esta es una historia de cómo se crea los éxitos de esta banda de los años 70 de música.
Cuando dijiste Daisy Jones, yo pensé en la inhumana de Shield.
Pero es pasada, o sea, ¿existen esos?
Nunca existió, pero le han hecho música y estuvo en Spotify cuando salió la primera temporada.
Como los Archies.
Se fue
como
los Monkees.
Y es buena la música. Y te lo están contando en flashbacks porque comienza diciéndote, hey, esta mara se separó, se peleó, y ahora por primera vez 7 años después de haberse deshecho, están contando su historia.
Como los Muppets.
Y comienzan desde cero.
Nora.
Daisy Jones. Regresando a algo más geeko, en Netflix ya salió la última, la más reciente temporada sexta de Black Mirror.
Ajá.
Que esas es... Me llegué al punto de decir, no todas son buenas, tenés que esperarte que te recomienden cuáles son los mejores episodios. Porque
yo vi el primero y...
Fíjate que yo vi el primero y me gustó bastante. Porque
¿el lo de los que están en la estación espacial?
No. Este de la nueva temporada se llama Jane is Awful. Como
no es el que vi.
Ok. Que se trata de, sin dar mayor spoiler, de una fulana que ve su vida durante un día... que despide a una empleada, a pesar que le había prometido protegerla, y le despide, no mal, pero no se porta bien con ella. Después engaña a su prometido.
Control se llama. Vale.
Control, bien.
No, bien, alquilo también.
Engaña a su prometido porque va a ver a Olex a un bar, que no sé qué. Regresa, va donde su terapeuta. Y al final del día regresa a su casa con su prometido y le dice, ay, ¿qué vamos a ver? Y ponen el equivalente a Netflix. No se llama Netflix, se llama por decirte...
Netflix.
Sephora. Una gran... aparece una S roja y le... ¡tum, tum, tum, tum! Y de repente la primera opción para ver es... Jane is awful. Jane es mala. Y Jane y ella es ella. Y está viendo a...
su cara. Sí.
No, está viendo a la cara de esta actriz mexicana que se me ha olvidado el nombre. La de Pandemonium. La de los vampiros, From Dusk Till Dawn.
Ah, Salma Hayek.
La Salma Hayek, que está viendo la cara de la Salma Hayek, pero con el peinadito de ella. Entonces, hey, mira, se parece a vos tu pelo, porque tiene un mechón blanco. Entonces, ay, pongámosla, le dice el prometido, y comienza el inicio de su mañana, la conversación.
O sea, la serie es la vida de ella.
Es la vida de ella. Ah. Llega al punto cuando está despidiendo a la fulana, pero todo lo dramatizan para hacerla ver a ella más hecha leña, ¿verdad? y cómo va donde su terapeuta, la conversación que tiene. Cuando llega al punto que va a visitar, que se ve con el ex, el prometido dice, me has engañado, pero si solo es un show. No es posible que estén sacando esto. Se va el fulano. Entonces ella se va donde su abogado Y le dice, mire, ¿cómo es posible que estén sacando mi vida? Mire, le dijo, ¿se acuerda cuando usted aceptó las condiciones del app?
El viejo truco de los términos y condiciones.
En la página 54, el artículo no sé cuánto, dice que pueden escuchar su vida y crear un programa, una televisión, en base a ello. ¿Y por qué lo sacan tan rápido? Porque ocupan inteligencia artificial. Mira, y ahí comienza el
relajo. Oye, la solución para todo.
Pero mira, es cómico, sí tiene un mensaje de decir, hey Mara, lean lo que dices, están aceptando, yo nunca lo hago, la verdad.
Un episodio de South Park que eso trató, de que de repente llegan a buscar uno de los bichos de South Park. Vení, te vamos a meter, vas a hacer la, no sé si el primero o el de en medio de un 100 pies humano. Y dice, ¿qué? ¿Por qué me están haciendo eso? No, están los términos y condiciones, tú firmas.
Era de Apple, me acuerdo.
Steve Jobs haciendo eso. Ajá.
Yeah. Solamente.
All right. Bueno, señoras y señores, hoy sí. Entonces vamos a pasar.
¿A pasar?
Carne, carnita, carnita para ti.
Así es, en esta ocasión, la carnita es John Romita Sr.
Romita Sr.
Porque ya se nos fue, entonces vamos a hablar un poco.
Pero, obviamente el talento se quedó en esa generación.
Sí, se quedó.
No, es inconsistente de Romita Jr., pero bueno.
Sí, tiene sus.
Tiene sus momentos. Bajo, tiene
estamos
sus
hablando
del
papá.
El Tata. Tata Romita. Que nació en 24 de enero de 1930 en Brooklyn.
O sea que es americano.
Es americano. Neoyorquino. Era uno de cinco hermanos. Bueno, tres hermanas y un hermano tuvo. O sea que él era. Number 5. Se graduó de la Escuela de Arte Industrial de Manhattan en 1947.
¿Industrial?
Ajá. Me imagino que para hacer así como planos y cosas. Ajá.
Oh, también creo que ahí se incluye arte para publicidad. En lugar de decir, aquí vamos a esculpir el David. Ajá. O pintar la mueca lisa.
Este es arte con propósito. Sí. No arte solo por hacer esta pausa. Bueno, entonces, cabal, en 1947, tenía 17 años en ese momento. Y en ese cumpleaños recibió su primer trabajo pagado para el Hospital General de Manhattan, donde un anestesiólogo le pagó a Romita $60 a la semana. Esto es 1947, o sea que con eso ya compró una casa, un carro, puso a sus hijos en la universidad.
Y hasta Netflix podía pagar. Nacido.
No aprendieron muchito, pero puso.
Pero los metió. Para crear una exhibición médica sobre neumatología.
Para que él hiciera todas las...
Que hiciera las ilustraciones y todo así, como los pósters. Y que aquí está, neumatólogos.
Neumatólogo, man.
Y así, pa, y así tirando golpes los neumatólogos. Bueno, entonces, buen pisto. Dice que lo terminó en 6 meses, que son 6x4. Por 60,
el contrato le ofrece: te voy a pagar semanalmente. Por un dibujo a la semana que le hacía, se tardó 6 meses.
Y lento, así, y tomó un cafecito en la otra mano.
Ahora, era un neumatología. Solo tenía que dibujar. Dos pulmones.
Es que el izquierdo es más jodido.
El izquierdo, ¿qué tanto mal le dibujó? No, no, no estoy seguro.
De todos los ángulos.
A la venita.
Ajá. E hizo el de un hombre sano, un fumador. Bueno, en esa época todos fumaban. Así que...
O sea que todos eran igual.
¿Y de dónde iba a sacar el ejemplo del hombre sano si estaba bien hecho?
De un bebé.
La abrió. Bueno, la cosa es que en 1949 entró a la industria de cómics. Por primera vez en la serie Famous Funnies, que fue un trabajo pagado que le dio $200 un tipo para que dibujara una historia, pero nunca la publicó.
La dibujó.
La dibujó y le pagaron, pero nunca fue publicada la historia. En palabras de John Romita, era mala. O sea, realmente le quedó mal. Era su primer trabajo pagado en cómics, entonces... dijo, no, qué bueno que no la publicó, gracias.
Y era una, ya, para que veas cómo va comenzando su carrera, era un romance.
Un romance, correcto.
Que en esa época, los cómics de romance
prosperaban.
Como Susy Secreto del Corazón.
Millie the Model.
Ya vamos a llegar a los títulos más pegajosos
después de la época. Justo en ese mismo año ya salió en Timely Comics, que es Timely Comics, es Marvel, antes que fuera Marvel. O sea, este tipo entró a trabajar en esa época cuando todavía no existía la compañía. Pero ahí trabajaba el editor en jefe Stan Lee, que era el sobrino o algo así del... Bueno, sobrino por matrimonio del dueño.
Pero antes fue un dibujante fantasma. Un antiguo compañero del colegio que se lo encontró en el subway, le dijo, mira, yo estoy trabajando en unos cómics, pero necesito ayuda. Así que si me haces el favor...
El amigo este entintaba, más que nada.
Entintaba. Entonces, entintame tú y te voy a pagar $10 por página.
Como tus mujeres, Francis. Ay,
no, entre 17 y 20.
Le hizo un golpe.
No, entonces, sí, pero acuérdate que también en estas épocas no había crédito.
O sea,
tenía que pagar todo de contado.
Eso, y tampoco, no dejaban que firmara el arte ningún artista. No sé si porque no dejaban o se lo olvidaban, no existía esa práctica, pero simplemente, o sea, aquí está la historia y aquí está su dinero y gracias, nos vemos.
Y todo el crédito era para Marvel,
para el que publicara. Entonces, en muchas de estas historias, por ejemplo, esta que fue su primer trabajo que hizo así, bajo ese esquema con su amigo. Realmente esta portada no es de él. O sea, estuvo en este cómic, en esta serie, pero...
O sea, él dibujó algo ese mismo año.
Mira, traté de buscar un arte que él haya dibujado, que confirmado, pero no. O sea, creo que es una portada de Hollywood esta.
La onda es que le estaban ofreciendo por hacerle el favor a su chero, más dinero de lo que le están pagando semanalmente en su trabajo, que era publicidad. Así que solo por eso dijo, me imagino, yo me pongo en su... Voy a ayudar a este mi amigo. Le voy a ayudar y tal vez en esta industria puedo hacer algo.
Es que le pagan $20 la página. Y era historia de 10 páginas, ¿no? Son $200. Por algo que le va a tardar una semana. Entonces dice, no, esto está bien, se puede vivir de esto, ahora ya no. Entonces, fue cabal. Lo primero que salió fue una historia de crimen, de mafiosos de los años 20. Entonces, esto también, cabal, le permitió conocer a Stan Lee. Entonces, después de eso, salió cabal en esta serie Crime Smashers y otras series similares. Y después, en 1951, se deshizo ese trabajo porque lo reclutaron para el ejército, básicamente. Entonces, él, cabal, algo vivo, no quería ver acción así en guerra, creo que Corea está en este momento. Entonces, le presentó sus dibujos al que estaba encargado del arte, diseño gráfico en la base. Y entonces le dijo, hey, sí, vos puedes dibujar, vení. Y lo usó para elaborar póster de reclutamiento para la Mara. Entonces él estuvo básicamente ahí, pasó todo su tiempo en el ejército, en la base, déjame ver, en Governor's Island, o Isla del Gobernador, en la bahía de Nueva York. De ahí pasó bastante tiempo. Después lo pasaron a otra base y realmente él, por el trabajo que tenía, podía trabajar desde su casa. O sea, no se tenía que reportar a la base de vez en cuando, pero tenía libertad de moverse.
O sea, él fue precursor del home office.
Cabal. Entonces, en ese momento...
Y fíjate, eso fue en el 51 que lo reclutaron. Ajá. Ya en noviembre del 52 se estaba casando. O sea, aprovechó su tiempo de que le daban chance de salir de la base.
La onda es que, cabal, él salió un día, dijo, bueno, voy a hacer un trabajo extra en cómics, porque yo he trabajado en esto antes. Y en Nueva York se fue a buscar a Stan Lee, que ahora trabajaba en Atlas Comics, que era simplemente el cambio de nombre de Timely Comics, pasó a Atlas Comics.
Ah, no fue directo a Marvel.
¿Ah? No, pasó directo a Marvel. Una compañía en medio.
Entre medio.
Cabal, entonces ahí le dio más trabajo. Deja ver en una historia de sci-fi.
Se llamaba algo como La Cosa, It.
Espérate, a ver.
¿Es el que está ahí en la puerta?
Ah, sí, cabal. La primera historia que hizo fue en este cómic, Strange Tales, donde este es un cómic de antología, así hay varias historias. Entonces, la historia que él ilustró, porque esta la ilustró él totalmente, y le entintó y todo. Y se llamaba It. Entonces ahí ven que es sobre un alien que está en el cuerpo de un bebé y que está una pareja que lo adopta y después se dedica a aterrorizarlo.
Mira, ese bebé es más bonito que el que sale en Flash.
Espérate, se fue el productor. Ah.
Ticoman tiene que levantarse para hacer un cambio de imagen.
Y está para que vean el alien, un bebé con una pistola.
Que está más bonito que los de Flash.
Y la cara que tiene así de malandrín. Así, también. Como que...
No enseña los dientes porque no le han salido.
Pero me cae la risa que la mano del bebé así se tuvo que hacerle más grande para que cupiera la pistola. Sí. Si tengo un bebé con una manota enorme. Entonces, cabal, en ese momento dibujó eso. Dibujó para también este cómic que se llama... Western Outlaws para Atlas, pero esta historia, It, fue la primera en donde inequívocamente él tiene el crédito, ¿verdad? Porque esas otras son que puede ser una colaboración con el amigo anterior y otras que la fecha es algo ambigua y tal vez no se sabe qué onda, pero esta sí fue confirmada. Entonces, después de eso empezó a dibujar horror, guerra y romance para Atlas Comics. Y también su primer trabajo de superhéroe. Dale, siguiente. Está Captain America. Que él
dibujando superhéroes. Yo dibujando pensé que super... él se puso el traje. Sí. Vamos,
¿no? Empezó, y volaba y todo. Combatía el crimen. Y también dibujaba Captain America. Esta fue una serie de los 50. Que, por cierto, tiene un generó un problema de continuidad. Porque para esta altura la guerra ya había terminado. Entonces el Capitán América se convirtió en enemigo de los comunistas, ¿verdad? Empezó a destruir espías comunistas. Pero en el 63 salió la serie Los Vengadores y encuentran al Capitán América en el hielo y dicen, no, al final de la Segunda Guerra él quedó atrapado en el hielo y, uh-huh. y todo esto, ¿qué pasó?
Era otro Capitán América.
Entonces cabal, al final se inventaron, no, se desapareció el Capitán América. Contrataron a otro tipo que tomara ese trabajo y ese tipo después apareció en la serie El Capitán América ya enfrentándose al Steve Rogers.
Steve Rogers estaba congelado.
Congelado.
Pero para mientras estaba Rogers, Steve.
Agarraron este con misma apariencia o no sé si le hicieron cirugía plástica y va, y vos vas a ser Steve Rogers, así que va. Deja ver. Bueno, después de eso también dibujó para otras compañías. Y una de las series, tal siguiente, fue para Jungle Tales, que él dibujó una historia que se llamaba Waku, Príncipe de los Bantú, que es ese que está en la esquina superior derecha, que es sobre el príncipe de una tribu africana. Y es notable porque es una de las series, como primera series ever, con protagonista... raza africano, negra, africano. No afroamericano, sino que es africano. Y en la historia de este no había ni un chele, o sea, está historia de la tribu del tipo, o sea, y esto es exclusivamente en ese ambiente. Así que, interesante eso. Después de eso, fue a trabajar a DC Comics desde 1958 hasta el 65 y fue el artista para un montón de los cómics de romance.
Sí, dale. Los Corazones Secretos.
Está,
yo fue. Conozco a mi amor.
A mi amor. Esta salió en Heartthrobs. Esa, la que está a la derecha de esa serie, el número 63, así salió esa historia. Pero él hizo un montón de portadas, como esa de Corazones Secretos, que está ahí. Que te digo, cuando empecé a buscar esta serie, así la portada específica, me gustó un montón el arte. Porque fíjate que sí, en esta época hay artes que ve así medio deforme o la caricaturesco, pero aquí no, es bien el trazo bien limpio,
bien prolijo.
El entintado así bien. La tipa que está en el agua, mira la expresión de la cara, se ve la desesperación que tiene.
Sí. Me recuerda a la Psylocke.
o sea, un arte muy, muy bueno, pues entonces sí, sí es bien notable eso.
Pero el que me gustaría leer a mí es Mi Corazón Me Engañó.
Deja ver. Esa no la tengo aquí.
La jodida es que en DC es que estaba haciendo todas estas cómics de romance y él tenía el gusanito. Quiero dibujar Batman, que me den algo del lado de él, de la sección de superhéroes. Pero nunca presionó mucho. Llegó el punto que los cómics de romance comenzaron, el mercado y la demanda comenzó a bajar al punto que DC dijo, hey, ¿saben qué? Ya no vamos a contratar nuevos productos porque tenemos suficiente en archivo. La demanda ha caído. Poco a poco vamos a seguir reciclando hasta cosas anteriores.
Es que antes, mira, ahí solo hay dos títulos de antología. O sea que después, imagínate, ya quitamos todos y solo nos queda uno. Entonces ya se reduce cuánto. Pues. Entonces sí, tenían archivo para años. Pero igual se dejaron de vender bastante. Entonces,
así que fue otra vez a Marvel.
Y hoy sí ya se llamaba Marvel.
Ah, oh, sí.
Sí, ya se llamaba Marvel, porque es el 65, que ya había sido el boom de que había salido el Hombre Araña, los X-Men, Avengers y toda esa mara. Entonces, el primer trabajo que le dieron es una portada para Avengers, donde él entintó encima de los lápices de Jack Kirby. Pero ya para el dibujante de una serie, lo contrataron para Daredevil. Para Daredevil número 16 y 17. Ahí está. Entonces, esta es la primera. El primer cómic de Marvel, de superhéroes que. Bueno, no, porque ya fue Capitán América, pero este fue ya. Donde lo dejaron de fijo en una serie. Entonces, esa historia. Fue después que se fue el artista original de Daredevil, que era. Ah, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Wally Wood, creo que era. Entonces, después, eventualmente, le dieron una historia de dos partes, que era Daredevil 16 y 17, donde salía el Hombre Araña como artista, como héroe invitado.
Fíjate que hay una anécdota bien interesante que reproducen acá. Él lo contó en una entrevista, Don Romita, que después de haber estado en DC a cargo de dibujar él dijo, no, ya no quiero hacer las dos cosas, me voy a dedicar solo al tinteo y que alguien más dibuje. Pero Stan Lee, sabiendo que el fulano no quería dibujar, se le acerca y dijo, mira, no estoy satisfecho con estos dibujos de Daredevil, del actual dibujante. Y se las mostró, ah, sí, que no sé qué. Y le pregunta, mira, ¿y vos cómo lo hubieras dibujado en esta página? Y se pone a dibujarse. Yo lo hubiera hecho así. Y dice, a Stan Lee le gustó. Él sabía que tenía la capacidad, pero se lo estaba engatusando. Entonces dijo, haceme el favor, sacame del lío y por lo menos dibujame este número, porque ya el otro fulano no.
Así aquí está, un 6. No.
Así que terminó dibujándolo y se quedó de dibujante de la serie a llegar al punto donde dice Pico Man, que era en el fondo la intención que tenía Stan Lee. O sea, él no lo quería para dibujante de Daredevil, ya le había echado el ojo para Spider-Man.
Porque tenía bastante discusión y problemas con Steve Ditko. Ya se estaba agriando la relación con Steve Ditko. Entonces, el último cómic que hizo Ditko era el número 38 de El Hombre Araña. Entonces se lo llevaron y él dibujó el siguiente.
¿Él lo sustituyó?
Del siguiente, que es un cómic bastante icónico, que es cuando el Duende Verde, él sabe que Peter Parker es el Hombre Araña, entonces lo ataca en su identidad
de Peter Parker.
Y se revela en este cómic que el Duende Verde es Norman Osborn, el papá de su amigo.
¿Y ese dibujo es de él?
Es de él, sí, ese ya es de él.
Está chido.
Sí, no, está muy bueno. La onda es que él, en lo que estuvo dibujando, en esta época dibujando El Hombre Araña, él estaba así como que, yo sé que Ditko va a regresar, dice, porque El Hombre Araña en este momento era el segundo en ventas de la Marvel, solo le superaba a los Cuatro Fantásticos. Entonces dice Ditko, no, es imposible que se quiera ir. Pues así está en una posición bien vergona, en el cómic con segundo de más ventas de la Marvel. Él ya va a regresar. Y nunca regresó.
Ya, ahorita. La onda, por estar con eso, ya va a regresar. No quiso cambiar el estilo del arte. Y él estaba simulando a Ditko. O sea, él firmaba que él estaba dibujando. Pero, no era ningún secreto.
Pero no era su estilo.
Pero no era su estilo. Él estaba imitando a Ditko. Pasaron 6 meses y a los 6 meses dijo... Chis, ¿verdad? Ya este Ditko ya no regresó. Ya me dejaron aquí plantado.
Entonces, con los colochas hechos.
Comenzó a variar poco a poco el estilo. Y dicen que comparás el inicio de la corrida con un año después. Y
completamente diferente.
Completamente diferente. Y se ven las bondades del estilo de Romita. Porque Romita le pone más estructura a las caras.
Lo relleno, el Peter Parker era más relleno, el de Ditko era más
seco. Físicamente más atractivo y es cuando y introduce a la
Mary Jane, también. Que con su experiencia en cómics de romance la hizo como chica del cómic de romance.
¿Basada, ¿verdad?, en quién era? Anne Margaret.
Anne Margaret, correcto. Espérate que está volviendo a cargar mierda esta cosa. ¿Qué onda aquí? Aquí está. Entonces, sí,
pero Anne Margaret. Por eso, sí.
Ay, hijo de puta. No, es que eso nunca. No, ¿ah? Ahí está fijo ya. Está quemado en los circuitos de esta. Entonces, él empezó en el 38. No, 39. Fue su primer cómic para El Hombre Araña. Después, él dibujó todo hasta el 95.
Puta.
Que fue en abril de 1971. Después se fue un ratito, pero volvió para el 105. Y de ahí dibujó del 105 al 115 a... y de ahí se fue otra vez y dibujó el 119. Y de ahí pues ya quedó esporádico, digamos. Solo así en tintados o así portadas.
Bueno, que antes del 95 comenzó a hacer también solo sketches. Y alguien
Y también por esta época del 77 para en adelante, él estuvo dibujando la tira de Spider-Man de periódicos.
Otra que se lo engancharon. Él dijo, está bueno, yo voy a dibujarle esa tira de periódicos.
Son tres cuadritos.
Porque él, ¿verdad? A su interior, esta osada no va a despegar. Entonces, el compromiso que le dijo es, mira, cuando las ventas de esto bajen, yo me retiro, ya no sigo dibujándola. 3 años después. No, se tardó 3 años. Claro, dicen
son
que.
Tres paneles.
Llegó a su pico a los 3 años y después ya comenzó a bajar. Entonces, al fin dijo. Y le dijo, es Ali, va, yo.
Y
ya,
se lo deja saber aquí.
Para afuera.
La onda es que por todo este tiempo, ya desde que se fue de la primera vez en el 71, él lo empezaron a llamar más y más para hacer correcciones de arte de otros artistas de la Marvel. Correcciones de arte y que íbamos a arreglar esta cosita acá. Y que después, bueno, le decía a Stanley, quiero contratar a este artista nuevo. Habla vos con él, vos sos artista, vos sabes que vos lo puedes evaluar mejor que yo. Entonces hacía interfaces con un vergo de artistas nuevos que entraba a la Marvel. Entonces básicamente él estaba haciendo el trabajo de un director de arte, pero no le habían promovido a director de arte. Así como hacen en muchas empresas, que no te pagan más. Entonces, ya en el 73... fue que Stan Lee ya se estaba retirando y estaba siendo publisher, ya no era editor en jefe. Entonces él pasó a un puesto un poco más arriba en nivel ejecutivo y ahí sí ya promovió a John Romita como director de arte. Entonces él lo que hacía era eso, pues, que jalaba gente, los evaluaba, nuevos artistas, y después también cuando los recibía los entrenaba para decirle, mira, este es el estilo, esta es la forma de trabajar. Ajá, arreglándoles, haciendo cositas. Y estuvo en eso hasta los 80, pues.
Puchica.
Entonces...
¿Cómo es que decía para que se llamaba el método Marvel?
El método Marvel era más la forma de producir el cómic, pero eso era en los 60, cuando solo era Stan Lee y algunos freelancers dibujando. Entonces, que era, hey, mira, hace esta historia. Y el artista era el que tenía que ver todos los paneles y todo el layout y todo eso. Vale, entonces, cabal, después de eso ya él, su producción de cómics realmente fue bien poca. De los 80 para acá, ya salía como que en especiales, números bien específicos, donde era algún aniversario del Hombre Araña, alguna cosa así, ¿verdad? O en antologías, o haciendo alguna portada. Era un evento realmente algo especial cuando él regresaba al Hombre Araña, por ejemplo.
Pero era donde más estuvo. ¿No? O sea, el que más trabajó fue.
Ahí hizo su carrera, cabal. Entonces, una de las cosas que hizo, ahí pone la imagen, fue...
Agranda la imagen.
Salían unas estampillas conmemorativas con superhéroes de Marvel. Él hizo la del Hombre Araña, obviamente. Y él entintó esa de Hulk, que está ahí. Y si notan, esa imagen del Hombre Araña se hizo el estándar del personaje. O sea, el estilo de él era el que se usaba en merchandising, en productos así de las pijamas, calzoncillos y todo eso. Ese era el estilo de él, pues. O sea, y eran ilustraciones de él. Después, dale siguiente. Él también... él participó y hizo las portadas de estos cómics, que este es cuando muere Gwen Stacy y cuando muere el Duende Verde, por ejemplo. Esos fueron de él. Dale otra. Aquí también, este sí lo dibujó él completamente. Ahí pueden ver un poco cómo cambió el arte, porque este ya es... Él entró en el 39 y este ya es el 50 del Hombre Araña. Esta es la portada cuando deja el uniforme así en el... En la basura, cuando dice, no, yo no voy a ser el
Hombre Araña. Es icónica.
Entonces, la portada y el panel ese le han hecho tributos, homenajes, parodias en un montón de ocasiones. Dale siguiente. Esta la puse porque está bien chiva. Está bien vergona la pose, la composición, así los detalles del agua, el sombreado, el uniforme. Se ve cholo el Hombre Araña, pero no es un delgadito.
Fornido.
Y
a lo Brito Man.
Dale siguiente. Por ejemplo, no, aquí solo hizo entintado esta portada con el Punisher. Que él participó en la creación del personaje. Dale siguiente, creo que es esta. Este fue una de las veces que él regresó, porque este fue en el anual número 21, que es cuando se casa Peter Parker y Gwen Stacy. Él dibujó, y Mary Jane, perdón. Él dibujó, creo que solo la portada.
¿Así se hacen los chambres?
Sí, cabrón. Había triángulo amoroso ahí. Bueno, después. A ver, después de eso, sí, ahí lastimosamente, pues, murió en sus a sus 93 años. Hasta una portada que él hizo con sus chicas que le había ayudado a diseñar o
había que le gustaba la pelirroja, ¿verdad?
Y la tía May, mira, tiene gustos algo desviada este señor. Bueno, entonces, sí, murió el 12 de junio de 2023 a los 93 años. Mientras dormía, realmente una muerte bastante pacífica. Él se casó con esta señora llamada Virginia Bruno en 1952, que también trabajó en la Marvel del 1975 a 1996. Era coordinadora de tráfico, algo así.
Uy, a tantos carros había.
Sí, sí. El parqueo era. Y también los cómics tenía que coordinar a donde. Que iba primero al impresor y que dónde iba a repartirse primero. Bueno, también tuvo dos hijos. Estaba Víctor, que no dijo nada. Y ya John Jr., el amigo de Brito Man, que nació en 1956, que ahora es un artista famoso y muy bien logrado.
De renombre.
De renombre, sí. Amigo de Brito Man. A ver, él dice que se inspiró bastante en Alex Toth, Cy Barry, Milton Caniff, que no me lo puedo. También tenía bastante inspiración de Terry and the Pirates, dibujada por Milton Caniff, que fueron inspiraciones para él.
Ahí está.
Este tipo de los que quedaban pocos de la era de plata y sí. Casi de la era dorada, pues. O sea, él estuvo en la era dorada. También todavía dibujó un poco eso.
Yeah.
Así que se fue un
The Silver Age guy.
Un estandarte, un baluarte.
Yeah. Triste, pero bueno.
Pero bueno.
Un montón de exitazos.
Sí, pues.
Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer de manera muy especial a Rubs 30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, el compadre Kiko, Strider Spinal, Simón Rodríguez Pérez y también a Rodrigo García, que fue. Él no es de los productores ejecutivos.
Super chat.
Ajá, del website, sino que de acá, de YouTube, en el Super Chat. Así que muchísimas gracias por
los 50 pesos. Y a su hija Racapiela.
Yeah, muy, muy agradecido, por cierto. ¿Cómo fue?
A su hija Racapiela también.
También.
Le mandamos el saludo.
Bárbaro, bárbaro. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Lo puede hacer aquí mismo en YouTube, si nos está viendo en YouTube, con los Super Chats y con los Super Thanks. Y también, si no, lo puede hacer en comicicos.com. Hay dos enlaces para ser productor ejecutivo. Cualquiera nos sirve, así que dele clic al que más le guste. Y si no, pues también nos da like, subscribe y ¿cómo se llama? No son mutuamente excluyentes.
Y el campanazo.
Puede ser también al mismo tiempo que nos da dinero, también puede venir a darle like aquí y suscribir acá. Y recuerden,
si no cree, trate.
Sí. La tarea para la próxima semana es, porque como no hicieron la tarea, entonces hoy son tres.
Hoy son tres amigos.
Ah, según yo, el ejercicio 106 de Baldor.
No.
O si tienen enemigos, no, siéntelo, así, amárrenlo a la silla, siéntelo y pónganlo.
Si la próxima semana no le han dicho a su amigo, entonces sí va a ser Baldor la tarea. Así que bueno,
ay, sueño geek, que no está la respuesta.
Sueño geek.
Ay, sueño geek.
El de Britamago ahorita que se durmió a medio episodio.
A ver, ¿cuál es el sueño geek?
Vamos a ver. Supuestamente yo soy el protagonista de este sueño, pero se experimenta casi como una especie de película que estás viendo. Uh-huh. Comienza que yo sé que ha muerto un maestro. Pero así como un maestro herrero, alguien. Esta es una aldea, en una situación así como fantasiosa.
Estás jugando Dungeons and Dragons.
Tipo Dungeons and Dragons. Entonces, ha muerto el maestro, uno de sus mejores amigos es un. Ajá. Es un animal gigantesco que vive en un pedacito de bosque y está sumamente triste que ha destruido un montón de los...
Tiene mucha traba este tu sueño.
De los árboles donde él vive, pero desde el momento que...
toda la buena.
Desde el momento que vos que te das cuenta que este animal gigante está bien molesto por la muerte, decís, cuando surja quién fue el asesino.
Ah, porque lo mataron, no se murió.
Porque lo mataron. Aquí, por aquí va a venir la venganza. Es una comadreja
gigante.
Es un tejón gigante, que los tejones son bravos, sí. Criaturas en la naturaleza. Va.
Yo no puedo las tejas, pero...
No, pero un tejón... Bueno, pero eso solo pasa.
¿Cae en la cabeza el tejón?
Es un badger. Un tejón es un badger.
Sí, un badger.
Ah, ok.
Entonces, yo soy como el aprendiz del muerto. No. Del maestro, este muerto. Pero no sé, maestro, de qué tipo de artesanía.
No aprendiste ni mierda.
No me enseñó nada. La onda es que...
Tenía trayéndole agua.
Yo lo tengo que sustituir en el trabajo que hacía ayudándole al gigante de la montaña. Que el gigante era el dueño de la montaña.
Es otro. O sea, este es otro volado gigante.
Pero este es un gigante al estilo Jack y los frijolitos mágicos. La onda es que... Y aquí se pone raro.
porque hasta ahorita es mundano.
Eso, obvio. O sea, yo él me estaba contando.
Tan cotidiano.
La onda es que tengo que ir a que me pongan unos lentes electrónicos en el...
¿Electrónico?
En la superficie. Como lentes de contacto. Ajá. Porque esos me permiten ver los últimos momentos de lo que había visto mi maestro.
Ajá.
Pero en el sueño eso se va por el costado y lo
por el costado.
Por el costado. Y lo que termino utilizando es una especie de lámpara electrónica que me permite cambiar la iluminación del bosque y engañar al gigante que ya está atardeciendo, de modo que él lo estimulo que se vaya a dormir temprano. Al final, el resultado es eso. Y dado que logro que se duerma temprano, me da la oportunidad de comenzar a explorar el bosque que él no permite. Entonces me voy a ver las diferentes partes del bosque que...
Y ahí fue donde tu maestro dejó todo.
Entonces, sus lecciones. Aquí algo va a pasar, algo voy a encontrar. Entonces, en el sueño simplemente te dicen un voiceover, alguien te dice, ya ha pasado un año.
¡Puta! Se durmió un año.
Y
ya lo voy a hallar,
Y yo me he ganado la confianza del gigante, en teoría. Y entonces, ya cuando hay ese salto en el tiempo, ya estoy a punto de encontrar el secreto que está escondiendo el gigante y a ver cómo se relaciona con la muerte de mi maestro. En ese momento me despierto. Mira.
Retomaste.
Mira, qué frustración. Yo estaba, no puede ser. Yo quiero saber cuál es el secreto. No, yo me tengo que dormir otra vez. Esto no es, pero mi primera reacción fue, no, tengo que cierro los ojos y voy a seguir viendo hasta que caigo en la cuenta. No, es que esto es un sueño. No estaba viendo nada. Yo, y se fue. Se fue y no sé.
Todavía no sé.
Lo bueno es que te puedes inventar cualquier cosa.
Sí, sí.
Alright. Pero qué bueno es tú.
Mala, pasa la bonita. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo
¡salud!